Saludo en la línea telefónica Juan Martín Pérez García, es coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, gracias por esta oportunidad y por mantener esta conversación pública.
Al contrario, Juan Martín, y es que decía yo que uno de los sectores que más sufren en este movimiento de los migrantes son los menores de edad. Como nunca creo que hemos visto a menores de edad transitar solos por el territorio nacional para llegar a los Estados Unidos.
Efectivamente, tenemos ya, digamos, como parte de la realidad de la movilidad humana, un incremento de niños, sobre todo personas adolescentes, que están viajando solas. Hay que recordarle al público que nos escucha que las condiciones de las cuales están huyendo en Centroamérica, esencialmente, aunque se ha incrementado la presencia de personas del mundo, bueno, de Haití concretamente, creo que sí. La explicación es muy obvia, o sea, un país literalmente destrozado por los terremotos, conflictos políticos, pero hay personas de todas las Venezuela también, una cantidad impresionante por la crisis, más de 5 millones de personas venezolanas fuera de su país, en los países vecinos y muchos viniendo hacia México. Pero en el caso concreto nuestro, en el país, la gran mayoría son población de nuestros hermanos centroamericanos, porque las crisis en Honduras, El Salvador, Guatemala son profundas. La pandemia, como ya también se preveía, desencadenaría muchísimas más migraciones masivas. Lo que estamos viendo es muy, muy lamentable. Es muy vergonzoso para México, que históricamente ha tenido un papel mucho más respetuoso de los estándares internacionales, que pues a partir, recordaremos, de 2019, con la llegada de el presidente Andrés Manuel y su profunda amistad y simpatía con el señor Trump, llevó, recordemos, a negociar el control migratorio de la frontera a cambio de los aranceles en junio de 2019.
Ahí fue cuando la política de los migrantes en México cambió, ¿no? Recordaba yo hace unos días, Juan Martín, sí. Las primeras declaraciones del presidente López Obrador de pase, no vengan, y si tienen que transitar por México, transiten, y aquí en la Ciudad de México les poníamos el metro gratis, transporte público gratis, ahí en la Magdalena Michuca se les atendía, se les daba alimentos, se les resguardaba para que siguieran su camino, pero bien lo recuerdas, después del tema de los aranceles, México dijo, bueno, creo que mejor no la pensamos.
Así es, y bueno, es muy triste porque claramente lo que acabas de recapitular, estamos en una administración federal que solo tiene palabras y tiene una doble, digamos, un doble discurso. Por un lado, estas palabras propositivas, progresistas, pero en los hechos, en lo concreto, se traducen recortes presupuestales. Sin presupuesto no hay funcionarios o funcionarias que puedan dar servicios apropiados. No hay instituciones que puedan dar cabida. Un ejemplo de ello son los recortes enormes y brutales al sistema DIF, que es el de asistencia para los niños y niñas, entre otros, en orfandad por COVID, migrantes. Bueno, es un número enorme de víctimas que tenemos que no tienen la posibilidad de ser atendidos porque hay recortes presupuestales. Pero además también la Comisión para los Refugiados, el COMAR, que ha triplicado en los últimos años las solicitudes de apoyo y refugio, no tiene recursos, han sido recortados. Y ahora explícitamente con esta persecución y cacería racista que tenemos, es literalmente haber convertido a la Guardia Nacional en labor del patrón de los Estados Unidos,
la
pero
mexicana,
ahora
claro.
Desde la frontera sur. Muy vergonzoso, de verdad.
Bien lo decía en su momento el presidente Trump, ¿no? Tengo varios elementos ya del ejército mexicano que están cuidando mi frontera, lo decía cuando era presidente, y aquí no hubo alguien que lo corrigiera, ¿no? Alguien que dijera, bueno, estamos como que tratando de hacer las cosas, porque en realidad fue subor del patrón a la mexicana, ¿no?
Y además con recursos públicos, recordemos que ya México también con esta administración, ya esto había sido un intento con Peña Nieto, pero se logró frenar por la fuerte presión y el respeto a las instituciones, sin duda, no porque no quisiera. Pero aquí no solamente no se está respetando los estándares internacionales, sino no se respeta la ley mexicana. Es explícita la Ley Nacional de Migración que prohíbe la detención de niños y sus familias. Esto no se está respetando y lo que estamos mirando son pues prácticas no solamente racistas contra particularmente población haitiana, sino la separación familiar, que es una grave violación a los derechos humanos en el estándar internacional. Recordemos que Trump lo hizo metiendo a los niños en jaulas, y fue un performance intencionado de él para generar este terror y este esta molestia, pero que le costó políticamente mucho y presupuestalmente también bastante. Pero acá lo están haciendo sin y pretendiendo que no se haga explícito. Ya también hay muchas denuncias de las organizaciones observadoras y defensoras de derechos humanos, de periodistas, de varios medios que han sido golpeados, y el de verdad lamentable papel que tiene la funcionaria de Morena en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Era lo que te iba a preguntar, ¿qué sabor de boca te deja el papel de la Comisión de Derechos Humanos?
Pues claramente violatorio a su autonomía, porque ya lo sabíamos, o sea, nombraron a una dirigente de Morena en el Estado de Nuevo León, con una cercanía política y emocional con el presidente, en un proceso totalmente irregular y que ha quedado en evidencia a lo largo de este tiempo. Está desaparecida, invisible, no hacen absolutamente ninguna de sus tareas y es un desmantelamiento del Estado mexicano que había logrado con muchos avances en los últimos 20 años ir construyendo organismos públicos autónomos para observar, con muchas limitaciones y cuestionamientos que hay que destacar, pero que comparado con el pasado muy reciente, con la administración de Calderón, la administración de Peña Nieto, esta administración se acerca claramente, como lo ha sido la escuela de Trump, que ha marcado en todo el mundo, una presidencia y un gobierno federal basado en la posverdad. Esta posverdad es una categoría que la gente puede buscar por ahí en internet, y es mentir intencionalmente para tratar de simular una realidad hacia sus votantes, cuando en realidad están sucediendo otras. Y particularmente recuperando a un filósofo africano, Nembe, que habla de la necropolítica. Nuestro país, como otros, están ya centrados más bien en el número de muertos, de víctimas, y no en prevenir y no en hablar de vida. Y esto está marcado en todo nuestra narrativa. 80, 100 personas diarias son asesinadas. Estas personas que vienen huyendo de la violencia, que requieren protección internacional, que México está obligado a dar por tratados internacionales. Y no importa, o sea, todo está colocado en una narrativa de muerte y es muy, muy preocupante. Triste. Porque discursivamente fue otra cosa por lo que llegó esta administración.
Así es. Pues Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, gracias por conversar con el auditorio sobre este tema.
Muchísimas gracias por mantener la conversación.
Saludos y muy buenos días. Mire, la Oficina de Aduanas y Protección dio a conocer el dato que 7,079 niños y adolescentes que pretendieron internarse a los Estados Unidos de manera solitaria, es decir, viajaban solos, fueron detenidos y auxiliados allá en el territorio ya de los Estados Unidos, concretamente en Tucson, en Arizona. Se han ido concentrando estos jóvenes y ya totalizan 7,079 niños y adolescentes de varias nacionalidades, quienes se detectaron y pudieron ser atendidos por parte de la Autoridad Migratoria de los Estados Unidos para posteriormente, bueno, pues regresarlos a sus domicilios. Así, tan grave está la situación en esta situación, en la cual ahora los menores de edad son otro foco importante de la migración, desafortunadamente, que busca llegar a los Estados Unidos a través del territorio nacional.